Tertulias desde Donosti, Samuel Garcel desde Bilbao, José Manuel Monje, Tertulia Derbi en Onda Vasca. Arratsaldeon, bienvenidos todos y todas a la cita con el deporte en Onda Vasca. Partido de vuelta, arranca hoy viernes 22 de noviembre de 2024. Para que sonemos y tú nos puedas escuchar en el apartado técnico, nuestro compañero Marcel Gutiérrez. ¿Quién te lo cuenta? Este deportivo de Onda Vasca, José Manuel Monje. Estamos en De Santa Rosalía.
De Santa Rosalía, restaurante, tienda gourmet y bar degustación, les ofrece la sobremesa deportiva de los viernes con José Manuel Monje.
Claro que sí, aquí estamos en el pre-derby. Tenemos partidazo este próximo domingo a las 9 de la noche. No hemos tenido partido en la semana anterior y por lo tanto hoy vamos a hablar mucho, muchísimo del derby. Claro que sí, pero atención, atención, porque algunos igual todavía no habéis comido. Bueno, pues si estáis a punto de comer, no hay mejor manera de hacerlo que con un buen pan. Un pan de toma, pan y moja, claro que sí. Y para panes ordenados, a la perfección, sin aditivo ni conservantes, de miga suave y corteza crujiente, los de Taona Uribe. Si nos escuchas desde Santutxu, Derio, Erandio, Astrabudúa o Baracaldo, ya estás tardando en ir a Taona Uribe, panadería y pastelería. Taona Uribe, el pan nuestro de cada día, que ofrece esta tertulia desde aquí, desde de Santa Rosalía. Ya la habéis escuchado, es Félix Soleto en directo en la sintonía de Onda Vasca. Soleto, ¿qué pasa, hijo? Estaba en plena publicidad. Taona Uribe, patrocina esta tertulia, ¿qué te parece?
Joder, Uribe, ya lo siento, ha sido sencillamente que me iban a sacar ya el café y no veía mi postre. Ver, digo, ¿no habéis pedido ninguno el postre? Digo,
eres,
pues ya está.
Un panzón.
Así es, Wilibert Martín, claro. ¿Cómo estás? Desmarque Vizcaya.
El pancero de Soleto rompe la publicidad en directo para decir, ¿dónde está el postre?
La gula le posee.
Totalmente.
¿Cómo está Beni Betegón?
Estoy encantado de estar otro viernes más aquí.
El mejor contertulio de la radiodifusión en Vizcaya, Euskadi y el mundo entero.
A pesar de las presiones que ejerce Pablo Motos y el hormiguero sobre mí.
Querían llevarte, ¿no?
Aquí estoy, ¿no?
Muy bien.
Aquí estoy, ¿no?
Muy bien, muy bien. Borja Osorio, ¿cómo estás?
Pues bien, aquí para hablar del partido de rivalidad provincial y a ver qué tal.
Pensaba que iba a decir de rivalidad con los y digo, ya la valía.
Provincial.
Sí, para mí es provincial, porque eso de derbi a mí nunca me ha gustado.
¿Cómo estás, Kepa Vidal? Bueno, le recibimos hoy a Kepa Vidal, también hombre de fútbol.
Bueno, a ver, la primera experiencia aquí con vosotros, a ver qué tal se da.
Wow, va a ser terrible, ya lo verás.
No me estoy riendo mucho.
Va a ser terrible, ya lo verás.
Oye, luego dices que yo me tocaña, tú has dicho provincial. Te tienen que estar cayendo leches ya.
No es lo mismo provincial que provinciano. Estás equivocando el término.
Es un territorial.
Claro. La provincia. ¿Cómo vas a querer que venga Kepa, el presidente Luis Asain, a las tertulias nuestras si le ponemos verde ya a la Real?
Kepa es un crack, el presidente Luis
Asain.
Majísimo, tío. Félix, estás contento,
Sí,
me buscó el otro día lo del River.
Estoy contento. Ahora ya soy del River, porque como ha venido una inyección económica, ahora soy del River.
Ahora sí.
Antes parece ser.
Benny, ahora tiene autobuses ahora. Con inyección.
Claro.
Económica.
Antes parece ser que no era del River. Desde que ya no seguía calle, yo no era del River. Manda narices.
Es que ibas por otro carril.
Y ahí en la asamblea, ahora... yo el primero. Y de verdad que se me abrió la cara.
Llegaste un poquito tarde.
Y me llegué. Joder, es que, hostis, para aparcar complicado. Pero bueno. Y me llevé una alegría.
Si quieres, te guardamos un sitio. Esto es acojonante.
Lo quiere todo.
Escucha. Dime. Pero para guardarnos sitio, ahí detrás del ser supremo me guardaron sitio, ¿eh?
Era su guardaespaldas. Oye, de todas más bromas aparte, vaya notición, ¿eh?
Buenísima.
La mejor.
Buenísima.
Yo casi más que temas deportivos, si estuviera metido en el organigrama de un club, ver que entra un maná, eso no tiene precio, ¿eh?
En todos los sentidos, porque también le van a ayudar mucho al club en gestión.
Y te genera ilusión.
Es muy importante.
Hay
muy importante.
Dinero para hacer cosas, para salvarse.
Muy
para
importante,
todo.
Porque es verdad que cuando estamos en los clubes, la gente que hemos estado en clubes, pensamos que estamos haciendo cosas bien y probablemente hacemos muchas cosas bien, pero hay otras que son muy mejorables.
Importante también, que lo había estado comentando antes, que la gente de fuera se cree que es fácil conseguir dinero, se cree que es fácil gestionar un club y sobre todo en este tipo de clubs. Arriba también, estoy convencido, pero en estos tipos de clubs que lo lleva gente que lo único que le hace son dolores de cabeza, pues hombre, una noticia de estas y para un club como, como el River, pues es que ha sido una, vamos, una notición, vaya.
Sí, porque el patrocinio en este tipo de clubs, en este nivel de clubs, el retorno no existe.
No, no existe.
O sea, esto es un acto de fe.
Yo
y
ya
de
lo
confianza.
He dicho, ya lo dijo Sidenor Mirai, que es un poquito hacer país, eso, colaborar es. Con un club que en un momento determinado ha pedido ayuda.
Y es un histórico.
E intentar, ¿por qué no? O sea, dentro de sus posibilidades, hacerlo crecer, modernizarlo en la estructura. Oye, y como hacen con otras empresas, pues que no es, que fútbol es fútbol, no es una empresa al uso. Pero bueno, pues ponerle en el camino ese.
Es una transfusión de sangre de superhéroe, porque tal como está el mundo del fútbol y del deporte en general, claro, y lo vemos aquí cerca en Vizcaya, malviviendo la mayoría, quitando el Atleti, que siempre vive en otra esfera, es que yo os digo, no veo una noticia mejor posible, en este caso para el River, pero para cualquier equipo vizcaíno.
Es bueno para el fútbol vizcaíno, aunque alguno no piense, bueno, es bueno para el River, no, es bueno para el fútbol vizcaíno.
Pero de momento el fin de semana ya se espera 4.000 personas.
Una pasada.
En el derbi, ¿no? O sea, joder, pues son muy buenas.
Se me pone el pelo en punta, Félix, para lo de mañana.
Estás
hasta emocionado, tú.
Estás hasta emocionado. Mira, con respecto al tema de los patrocinios, yo en la medida de mis posibilidades,
que he visto yo, que estaba
siempre mirando, procuro revertir lo que me da el deporte, procuro revertirlo en patrocinios a determinados clubes. Vale. Esto a mí realmente no me revierte nada, porque al final tú ya tienes una marca tan hecha que al final la gente te necesita. Tú cuando das dinero, puedes ser dos. Ayer en la asamblea se decía, ¿y por qué han dado? ¿A cuenta de qué? Pues muy sencillamente, pues por el tema sentimental. Muchas veces das dinero por el tema sentimental. Dar dinero, a mí, sinceramente, me va a revertir en poco, como mis patrocinios me revierten en poco, porque en mi trabajo luego por 30 euros una asociación de padres o cualquier cosa, o cualquier padre que quiera ver a su equipo, por 30 euros se va con otra empresa. Aunque tú tengas que ver la propaganda en tu equipo, bueno, en este caso llevas el Deusto, la propaganda o lo que sea, luego hacen los padres el viaje por su cuenta y por 30 euros se van con otra empresa, que yo lo entiendo, que yo lo entiendo, pero también es cierto que te venga una persona o una entidad, se supone que con este poderío, con este músculo económico, a los que ya patrocinamos, pues te invita a patrocinar más. Es así, y muchas veces patrocinas, ¿por qué? Porque sí, por un conocido, por un amigo, por una situación personal, por tal. Y no te revierte. Tú lo que patrocinas, el dinero que aportas, no te revierte nunca. Pero bueno, siempre hay los clásicos, en este sentido, gente que nos gusta colaborar.
Y es mantener abierto el camino para otras empresas.
Muy, muy buen comentario, Félix. Probablemente es el mejor comentario que has hecho en la historia de la radio y llevas 25 años en la radio.
me voy ya
ha llegado el día, hoy 22 de noviembre, bueno, señalamos como un día histórico.
Ya sabéis la clave.
Podrías ir ya, me caso, porque sí, no vas a mejorar.
No lo vas a mejorar.
No le pongáis azúcar y postre y mejora mucho.
Y a todo esto con los ojos llenos de lágrimas por la emoción que le supone. Yo sí quiero decir una cosa, yo como Riversale, como socio del River, quiero agradecer, por supuesto, vamos, darle las gracias a Grupo Sidenor Mirai por esto que acaban de hacer. Me parece una auténtica pasada. Es maravilloso. Ya han apoyado otros equipos, han apoyado a la Morevieta, apoyan a la Morevieta, han apoyado al equipo de Kaiku. Cuando yo estaba en Kaiku apoyaban a Kaiku. Ahora siguen apoyando a las chicas de Kaiku, a la trainera femenina de Kaiku.
Al Club Atlético Balonmano Basauri.
También algo a Bilbao Basket, al Baskonia de
fútbol. Y que yo sepa, y en Guipúzcoa, que yo sepa, al
no te lo diría. Al Azcoite o en Azcoite.
Azcoite.
Tienen allí.
Sí.
Quiero decir que en ese sentido, vamos, a mí
ahora
me parece...
solo hay que apretar al Ayuntamiento de ese estado, ¿no?
Sí.
Ya que estamos, ¿no? Ya,
aquí vuelan.
Hay que mejorar, de verdad, hay que mejorar el contrato con la empresa de mantenimiento del campo. Hay que mejorarlo. Porque mucha gente se confunde. Piensa que la culpa es de la empresa y no tiene la culpa la empresa. La empresa hace el trabajo que le pagan. Y es que llevan 6 años con el mismo contrato. 6 años con el mismo contrato.
Hace falta una actualización.
Cosas de palacio van despacio.
Y luego poner alguna luz más en las torres.
Y luego esto lo voy a decir. Dependiendo esa empresa que hace el mantenimiento, mande dos operarios o mande otros dos, cambia muchísimo.
Claro, pero eso es tela.
Cambia muchísimo. Eso es como en todos los aspectos de la vida.
La calidad
de los trabajadores.
Del operario hablas.
La calidad del operario.
Ya estamos en el tema laboral.
No, pero es clarísimo. Hay dos operarios en particular que el tema de las llanas lo toman pues como otra cosa ayuda personal, quieren que el campo esté bien y no es que se extralimiten, hacen lo que deben de hacer. Pero el campo, pero el problema de...
¿Ves? Ya te he dicho yo que le vas a liar. No te he entendido muy bien el comentario. Pues has dicho, se extralimita.
Lo que quiere decir es que lleva 25 años en la radio.
¿Puedes traducirle, Beni?
Lleva 25 años en la radio y no había hecho buenos comentarios. Ha hecho uno bueno y ha vuelto a subir.
Lo pasa, la espuma esta de... ¿De qué ha sido?
Ayer
de cuajada, después de cuajada, está tan dulce, no, pero que me ha... Me ha pegado la lengua al paladar.
Me ha podido decir mi mujer a mí que quiere para el café a un batidor de leche. Pues que ahora sí. Hay batidores de leche para poner con el
para
café.
Para sacarle espumilla.
Eso es.
La soja y todo tan sí. movida.
Me vine ayer y me dice, quiero
mi hija tiene uno para el colacao.
Y una cafetera de esas buenas, dice, una de las grandes, que cuestan 500 euros.
No, barata no iba a ser. Ya sabes lo que tienes, que paulenchero.
Claro.
Oye, vaya, estoy trabajando. Vaya
nivel yo, de mientras ella sea feliz con estas cosas,
eso es cierto.
Lo tiene garantizado.
Oye, todo conmigo. Esto hay un derbi, ¿no?
Sí, Kepa, ¿tú querías opinar algo de lo del River?
No, de momento, bueno, lo que ha dicho Betegón, ¿no? Que al final es un patrocinio que... Y es una ayuda al club que en estas categorías yo poco retorno le veo. Es más un acto de fe, de ayudar, de no sé, pues que la gente pues que lo tiene que recibir de mil amores, porque los clubes, pues un club de esa categoría con la profesionalización que se ha hecho, con en la primera red, desplazamientos, etc., pues hace falta mucho dinero y la verdad, pues recibir esos recursos a veces no es sencillo. Y bueno, pues... Y de esta manera, que te llegue un dinero que te pueda ayudar a cuadrar esas cuentas que tan difíciles, pues para mí es la leche, desde luego.
Ah, te pediría que hables un poco más alto, porque para oírte se me está echando encima Soleto y me está llegando a agobiar.
Me he puesto a plantearme si oigo bien del oído derecho o del izquierdo, no sé cuál de los dos.
A mí me está
bien.
Pasando lo mismo, ¿eh?
Ese es el sí. Yunque.
No, debe ser lo mismo, porque cuando estoy en la granja siempre pongo la derecha y siempre tengo que estar con el oído izquierdo, y este es el oído derecho.
Bueno, como todos
estoy
sabemos,
sordo de los dos.
Como todos sabemos que no es pastor, no está en la granja, él va habitualmente los martes a la Iruña.
Está confundido.
Ostras tú, y me he tomado agua,
Elía, Elía visión, ¿no? ¿Dónde
madre mía.
Esos minutos que nos regala Félix no tienen precio. A ver, hablamos del derbi.
Venga.
A ver cómo lo veis. Ayer no hubo partido, la Real no tuvo partido.
Se me va a enfadar aquí la familia, pero es verdad. Son muy victimistas. Se han quejado del arbitraje de Gil Manzano. Se han quejado de la fecha del partido de Copa. Se han quejado de que lo mismo en un momento dado tenían tres calambres musculares, parte de los siete que obligatoriamente de ficha la primera plantilla, y lo mismo les expedientaban. O sea, ven fantasmas donde no los hay. Y lógicamente, pues lo de ayer todos sabíamos que iba a acabar. Es un equipo de tercera ref que encima te va a jugar al Rico Pérez, que tiene pues unas dimensiones y una hierba seguro que mucho mejor que la que tiene el Llobe Español. Y era un partido cantado de victoria de la Real. Ha ganado 0-5 por no ganar 0-14. Se trajo de la selección prontito a Zubimendi y a Oyarzabal. No creo que tengan muchas quejas, pero aún así me sorprende que siempre están con un victimismo. Que todo les parece fatal, chico, no lo sé.
Oye, por cierto, acaban de mandar un mensaje que dice, ojo, si quieres decirlo, directo, es un tema de tráfico. Atascada la 8, dirección Bilbao, subida Santo Domingo.
Sí, lleva desde la cerca de la 1 y media.
Hay una hora ahí, he venido yo también y estaba petado.
Sí. Vale, habitualmente los viernes estaba todo bastante complicado. Sí.
Aquellos que no les cae el tema. A ver, venga, vosotros, el derbi del domingo.
De todas maneras, no nos quejamos, no decimos nada, pero también no hemos dejado ir a Iñaki Williams con gana, ¿no?
No, estaba lesionado. Pero este tío que traéis a la tertulia, ya está el infiltrado papazorro.
Yo estaba en moda.
Dando leña.
Yo aprovechando lo que ha dicho Asís, a mí sí este partido, desde hace unos años para esta parte, me da una pereza horrible, vamos, porque siempre, todas las temporadas es la misma cantinela. Cuando jugamos aquí, lloros. Cuando jugamos allí, cierta. Agresividad en el entorno realista como contra el Atleti, y yo sinceramente antes he dicho del tema del partido de la provincia, porque para mí es que derbi, de verdad, a mí dejó de ser derbi hace ya unos cuantos años, porque ahora para mí que venga la Real o que venga cualquier otro equipo me supone lo mismo.
Le ha faltado para decir el San Sebastián.
No.
El monárquico.
Yo respeto, como ellos suelen decir despectivamente, el Bilbao ha trabajado muchísimos años en San Sebastián, por cierto, iba con el pin del Atleti cuando trabajaba por ahí, pero sí es cierto que ellos siempre andan con el tema del Bilbao y tal, pero a mí eso no me molesta, sinceramente, pero sí, y hemos estado también varias veces en Anoeta, y aunque digan lo contrario, no tiene nada que ver el derbi.
Porque ya no hay filosofía, porque su filosofía ha cambiado. Porque su filosofía ha cambiado. Por eso no es derbi.
Eso
es. Por el tema de jugar con extranjeros. O por no jugar con gente del País Vasco. Esa es la diferencia.
Claro.
Vale. Yo solo os digo una cosa, mira.
Es que desde que empezaron a meter
extranjeros, los de los primeros años, ¿no? Cuando vinieron John Aldridge,
Atkinson,
Pero ya cuando empezaron a venir, además que pasé seguro que se acuerda porque me lo dijo el otro día, los Sapinto, Carpin y compañía, la historia cambió totalmente. No sé si eran porque querían sumar méritos a la causa y a besar la camiseta.
Quieren buscar un arraigo que no tienen, al parecer, porque es como la tontería del cubo el año pasado sacando el culito para afuera.
O el Chimi Ávila en Pamplona. Eso es,
la sobreactuación.
Quieren ser el más.
Entonces, para mí también, a mí hoy en día, derbi, para mí es como jugar contra el Villarreal. El Betis es un equipo más, un equipo bueno, pero no veo esa rivalidad. Yo el año que casi ganan la liga, que empezamos creo que ganando o empatando al Madrid con gol de Alquiza la última jornada, yo quería en esa época que ahora que ganara la Real también, para que no la ganara el Madrid.
Ahí estaba Darko Kovacic.
Pero Samames se ha ido diluyendo de una manera muy grande, que ahora para mí es un partido más. Hoy en la mañana un compañero de trabajo que jugó hasta el Sanse me dice, el lunes a trabajar vete motivado, ¿no? Y ¿a qué me viene esto? No vayas triste. ¿A qué me viene esto? El derbi.
No te sitúas, ¿no?
No, yo no, ellos lo viven de otra manera. Y el compañero todavía, que es de Irún,
porque, por ejemplo,
se reza para que queden por delante nosotros, aunque queden el 19.
Pero esa es la realidad, porque nosotros, por ejemplo, eso es, Palmas fallando 3 penaltis en Girona y estás 2 días jorobado. Dejas escapar la victoria en Mallorca con 70 minutos de superioridad numérica y estás jorobado. Pero no porque no ganes a la Real estás especialmente jorobado.
No, para nada.
Sobre todo si como te desconectes de redes sociales, te la bufa, porque nadie lo comenta.
Sí.
Es igual de doloroso que cualquier otro partido. Y ellos en general, aunque luego siempre hay casos, luego te sale la gente, no, no es bueno, hay de todo. Pero ellos en general que lo viven con mucha mayor intensidad, con una inquina que aquí, ya te digo, yo me acuerdo toda la vida era Samamés y se aplaudió a los de la Real.
Llámalo como, llámalo que es, el complejo de inferioridad que tienen. Es histórico.
¡Ostras!
Es verdad, es algo histórico.
Bueno, yo todos sabéis, la gente sabe que soy alavés. Soy nacido en Vitoria y desde los 4 años vivo en Bilbao, pero me siento alavés, vitoriano, pero soy del Atleti. Y lo que siempre digo cuando estoy en Bilbao...
Eres como Topuria.
No, pero escucha, como Topuria, sí.
Ojo, hablo de los aficionados,
sí, sí, sí.
No del
pero
club.
Yo cuando la gente dice o cuando la gente habla de alaveses o guipuzcoanos, yo siempre les digo, es que los bilbaínos, sobre todo y vizcaínos, no les comemos pan. Ni los alaveses, ni los guipuzcoanos, estos están, por vosotros en general, hablando de la sociedad normal.
Pan no nos coméis.
No os coméis, pero bueno.
Caso, en las elecciones nos quites un hueco de cuidado.
Pero bueno, y quiero decir que al final, es así, ellos lo toman de otro lado. Yo, sinceramente, yo siempre comento la misma historia. Me gusta el fútbol, veo mucho fútbol, no sé de fútbol, pero sí tengo claro que para mí el derbi, no se llama el derbi o el partido, si no queréis cambiarlo, no se llama el derbi, para mí el partido o los partidos son Atleti Real, Real Atleti. Yo quiero ganar a la Real siempre. Yo a la Real siempre. Yo no soy de que quiero ganar al Barcelona.
O sea, ¿tu partido más importante del año es este?
Para mí sí.
Para Messi, Real Madrid. Yo siempre cuando sale el calendario por julio suele salir, lo primero que hago es cuando jugamos contra el Real Madrid es San Mamés. Siempre.
O sea que si tendrías que organizar un viaje, ¿prefieres el tema de la Real, irte de viaje el día de la Real que el día del Madrid?
Yo disfruto más el... De hecho,
¿faltará uno u otro?
Mira, Félix, Kepa es de mi cuadrilla. ¿Y cuándo solemos hacer las jamadas homenaje?
El día de Real Madrid.
El día
que nos pagamos la apuesta.
¿Y cuándo se solía hacer lo del hermanamiento de peñas de Gamir Zika? A poder ser coincidiendo con el Atlético Real Madrid.
Sí, ahí entiendo que tú, que has sido del Alavés toda tu vida, pues igual lo has vivido con otra intensidad. Pero aquí no tiene nada que ver. O sea,
escucha,
yo creo que tú dices a la gente ahora mismo en el WhatsApp, en el 688-854-852,
bueno,
cuál es su partido especial del año.
Bueno.
Y es el del Madrid. Hubo algunos años que también hubo gente que el Barcelona. Pero vamos.
Y es cierto, yo
el Barcelona
que
me da mucha pereza.
Pero porque es un poco. Qué mal, lo mismo que pasa con la Real. Aquí toda la vida, no vamos a engañar por cuestiones sobre todo políticas y antimadridistas, éramos bastante culés.
En mi caso no, porque quizás el primer recuerdo que tengo es mi padre sujetándome la cintura, yo queriendo comerme la tele mientras Clos, Miguel y compañía estaban montándola
la final de la Copa. Es que la memoria no es la de la memoria del aficionado que hay hoy en día.
El aficionado del Atleti prefiere ganar al Barça que el Madrid.
Por el cuello. O sea, la mayoría de los chavales no saben cuándo fue esa final ni qué pasó en esa final. Es algo histórico que la gente mayor como nosotros...
Vení, aquella final...
Sí, tenemos grabado
la final. Aquella semifinal con García de Loza y aquellos partidos que Schuster nos sacaba los cortes de manga, etc.
La poca clase actuando con nosotros, con jugadores. jugadores por detrás
de otra manera. Tú todos estos últimos 20-25 años no has preferido que gane el Barça, sí, que el Madrid. Hombre, es que, yo creo que el Madrid, no digo que el
Atlético. Somos antimadridistas por naturaleza.
Por eso te lo digo. Y el Barça ha logrado con su actitud y comportamientos y falta de valores que ahora se le tenga tanto gato como al Madrid.
Correcto.
Y con la Real hemos pasado a la misma evolución. Yo me acuerdo ir a San Mamés cuando había el aquel videomarcador, sí, que daba ruido, sí, sí, gol de la Real y se aplaudía.
Se aplaudía, correcto.
Y con el paso de los años y sobre todo con las redes sociales que amplifican a determinados periodistas incendiarios.
Bueno, y aficionadetes.
Sí, pero los aficionados no tienes ni idea lo que dicen hasta que han nacido las redes sociales, porque a mí lo que opine, lo mismo, un tío de Algete del Atleti me la bufa. El rollo, si le estoy leyendo todos los días, igual me jode.
Ahora sí.
Entonces, lo que te digo, con la Real hemos ido la misma dirección. Que resulta que ahora le tienes manía a la Real porque estás hasta los huevos de estar oyendo 20 años el Bilbao, los fantasmas.
Los
seguro
chismos.
Que tiene un hijo putativo que nació un día en Ermua y ya puede jugar en la filosofía.
Bueno, yo he hecho 12 años la universidad. 12 años la universidad, bueno, de hecho la universidad estaba hecha, yo llevaba a los estudiantes. He estado 12 años llevando universitarios de Bilbao a Donosti. Y sí es cierto que yo también estoy un poco maleado por esos temas, esos comentarios, por estar...
ibas conduciendo.
Pero luego después... nos tirábamos allí... No, escucha. Pero una vez que tú llegabas a las 9 de la mañana, llevas a las 9 a Donosti... Y hasta las 2:30 no salías. Y cuando ibas de tarde, llegabas a las 2:30 y hasta las 8 no. Ahí dabas vueltas por Donosti, ¿no? Y tenías amigos o conocidos o gente que te caía bien en Donosti, ¿no?
Mensaje, venga. ¿Qué hizo? Soleto Solenota, que no era de aquí. Dice uno.
Que no soy de aquí.
Que no eres de aquí, de
Vitoria. No soy de Vitoria, claro.
El auténtico derbi, los jugadores del Atleti, lo tiene contra Osasuna, Chantrea B. ¿Qué hizo? Ellos tienen un complejo fuera de lo normal. Qué raro, otro antimadridista. ¿Qué hizo? Para mí es uno más, totalmente, en serio, un partido más. El Villarreal lleva 4 telediarios en primera división, no es comparable. Para el 99% es derbi. Esos contertulios están flipados.
No he entendido nada eso.
¿Qué hizo Osorio? Totalmente de acuerdo contigo, gracias. Me gusta el sentimiento altruista de Soleto. Pues qué pena. Que no sé qué dice este. Hay que escribir mejor, socio.
Lo has censurado.
No, es que no lo entiendo.
Se ha hecho un plaza ahí.
Normalmente que no les guste, no, plaza lo dice. Normalmente que no les guste el árbitro, cuanto mejor es, más problemas tendrán que hacer el juego marrullero que hacen, sobre todo defendiendo. Mucha felicidad para el Sestao, dice este oyente. 688-85485.
Lo que sí está claro es que es un día súper chulo para vivir en la calle. Pero a nivel de convivencia, en Bilbao, ¿eh?
En Bilbao,
porque luego vas para allí.
Ahora me acabo de
y salen
de
todos los hates.
Solo hay un detalle. ¿Vosotros os imagináis alguna vez a Ernesto Valverde salir a la rueda de prensa con un energúmeno, con la bufanda del Atleti, gritando como gritó Imanol? Ahí se ve, ¿no? Ahí se ve.
Ese fue
realmente
el descorche de años de...
Ah,
¿no? De asumir.
Es lo que opino, vaya. Bueno, y lo que hemos estado viviendo durante tantos años. Pero por eso te quiero decir que a mí al final, oye...
Bueno, futbolísticamente es
un partido
muy peligroso.
Va a ser un buen
es
partido.
Es muy peligroso. Es el típico partido...
Muy complicado.
...que nosotros venimos con la tendencia siempre de volver vuelta y buenos resultados. Ellos no han venido bien, llevan dos partidos buenos y nosotros no acabamos de arrancar.
Hay
ojito,
que ver también un poco a ver con qué viene el Trencilla, con qué ánimo, porque la Real sabemos... ¿A qué va a jugar? Que es acortarnos el ritmo todo lo que pueda animar, saber dónde pone el listón.
Sí, pero eso está fallando.
Jugador, eso está cambiando porque ya.
Ya no está no Lenormand esos, para
no
empezar.
No está Lenormand y tampoco está Merino. Ahí lo están notando. Al principio de temporada les ha costado mucho.
Sí, sí.
Les ha costado mucho.
Hay dado dos partidos ahora buenos.
Sí. No, pero es que ahora va para arriba. Con la flecha para arriba.
Eso es.
El día del Barça, más allá de la polémica del gol de Lewandowski, le dio un baño.
Le dio un baile.
Y consiguió que no le tirara, salvo esa jugada entre los tres palos, que es difícil de decir este Barça.
Hizo un partidazo.
Está metiendo goles a chorro, ¿eh? Que nos lleva 40 goles a favor del Barça y no le dejó tirar entre los tres palos.
Por eso,
físicamente como un avión, estaban, ¿eh?
No, ya estaba, hasta Becker era espabilado.
Y habían jugado Europa League.
No, es un buen equipo, no vamos a engañar en lo deportivo. Y es un partido muy importante porque estábamos 2 puntos por encima y te estás jugando una plaza europea. Por lo tanto, es un partido que más allá de piques y rollos...
Y marcar una tendencia de 8 partidos que nos vienen, que ojo.
Que sí, ojo. 28 días, y ahora tiene un calendario muy duro. Porque luego eso se quejan, joder, pero nosotros sabemos que la Supercopa nos ha metido al Real Madrid el miércoles 4 de diciembre.
Que no es, sí, que, sí, sí, que no
es ninguna... ¿Cuánto iba a ser?
No, enero, no, bueno, no, sí, febrero, por la Superliga, pero
la Supercopa.
La Supercopa, perdón. Sí, pero sabías que te iba a tocar ahí, lo que más no sabías si iba a ser martes, miércoles o jueves.
Sí, pero que ellos se quejan de que te meten el Jove un jueves y el otro no se ha clavado al Real Madrid. Evidentemente, pues es un equipo muy jorobado de ganar.
No, pero, pues ahora tenemos otra tanda de partidos como estamos teniendo con los parones.
No, pero con rivales complicados. Sí, o sea, sí, claro. Real Sociedad, Villarreal, Real Madrid, luego están los partidos de Europa. Luego tenemos a la vez Osasuna, ¿no? Hay tres derbis de aquí a final de año. O sea, es un calendario complicado.
Vamos a pasar un mes, mes y medio de UPA.
La buena noticia es que a priori probablemente está toda la plantilla sana. No sé si para el domingo, pero al menos para allá. Entran ya Unai Simón y volverán Sancet y Berenguer, con lo cual evidentemente hay Chingurri, es el que tiene que manejar.
Lo que pasa es que tenemos que afinar el equipo, porque el equipo está teniendo cositas buenas, pero también cositas malas. Dejar escapar resultados.
Tres empates consecutivos, claro. Dolorosos los tres.
Eso es.
Por eso decía, cuando veo a la Real con la flecha para arriba, sobre todo el día del Barça.
Bueno, también es cierto que llevamos una línea en la que, sí, quizás el partido de Valladolid fue un poco tal.
Mallorca y Betis.
Pero, tres partidos, pero que había una falta de acierto importante, sí, sí, y bueno, ese punto de suerte también quizás, que algún día eso se revierte. Todo eso
el
se
de Slavia fue suerte.
Por eso, entonces igual este domingo pues llegamos tres, ojalá, y metemos cuatro.
Ya, pero que de estos momento partidos, no,
o seguimos en esta misma dinámica.
De momento no empezó a rodar la pelota y es evidente que si miras juego al partido del Betis con los postes, Girona con los penaltis. El otro que teníamos era el Mallorca con Samu Costa expulsado en el 22 o 23.
Dos goles anulados también, pues, por fuera.
El Atlético ha dejado bastantes pelos en la gatera.
Sí, sí.
Para estar mucho más encima ahora de los dos puntos de la Real.
Sí, ha perdido puntos, ha perdido bastantes puntos. Bueno, de hecho tiene cuatro menos que la temporada pasada. Es que ese es el dato del equipo rojiblanco. Para mañana la duda es Sancet. Para el domingo, perdón.
Sí.
La duda es Sancet.
Yo creo que el resto están cantados.
Berenguer, sí, al final.
Ya va, yo creo que está. Ahora, ¿qué va a poder jugar?
La duda es la media punta. O Berenguer, Unai Gómez. En principio será Berenguer si está sano, porque Sancet anda ahí tocadillo todavía del tobillo. Tiene pequeñas molestias. Los otros 10 yo creo que están cantados, ¿no?
Sí, a ver, el Aguirre Zabala como portero. De Marcos y Yuri en las bandas. Paredes y Vivian. En principio,
Galarreta para
salvo dos. Que sorprenda, ojo, que Yeray no está ya nada mal.
Por eso que igual entre Yeray, pero vamos, que si entra Yeray ninguno nos vamos a preocupar.
Claro.
No es un cambio a menos.
Galarreta Prados o Galarreta Jaureguiza.
Creo que Prados, los Williams, supongo que Berenguer y arriba Guru. Pues que está cantado, ¿no? Y ellos
sí, vais a fallar también. Poco, vais a fallar poco, está claro.
No, pero además, ¿sabes lo bueno? Yo siempre lo digo, con Valverde en esto, es que no engaña a nadie, Valverde. Valverde, fallas pocas veces con él la alineación.
Igual Vesga.
Salvo que son partidos dos de miércoles y pero que hay cambios y qué tal.
Generalmente es el entrenador el que más acertamos la prensa. Cuando pones los 11 esos al tutú.
Y hasta los cambios.
Por eso te lo digo. Generalmente
a veces te equivocas.
Sí, sí. Y la Real lo dicho, pues un 4-3-3 también. Y bueno, a mí la verdad es que el otro día del Barça me dejó un poco impactado, ¿eh? Porque sobre todo les vi un ritmo físico del que hasta ahora mismo adolecían, sí,
pero yo creo que
apretaron,
creo que el Barça es, pero y es increíble que un chico de 17 años tenga esa importancia, pero el Barça con Yamil o sin él no es el mismo equipo.
Bueno, bueno, pero
y aparte
es equipazo,
que no es lo mismo jugar a solo destruir, que fue lo que hizo con el Barça, a destruir su juego y
bueno,
luego
pero el macho si le pasó por la pierna,
sí, llevo cuatro veces clarísimo,
pero la, a ver Panenquita, explícate que aquí esto que son
del Leicester, la gestión de los contextos
no te han entendido,
claro, porque
en
no
qué
es lo
contexto
mismo,
estuvieron,
no es lo mismo proponer un partido en el cual te lleves tú el peso del juego y el peso del desarrollo del juego a estar a expensas del rival bien posicionado y solo destruir lo que él propone, que es lo que hizo la Real.
No es verdad, la Real hizo una presión alta, le volvió, lo es la primera vez que le ves a Pedri.
¿Y qué es una presión alta?
Se hizo un Atleti.
Pues ir arriba por el
no es, pero eso no es desarrollar juego, es romper el juego del
Pedri,
rival y aprovechar.
No, pero no es lo mismo el bloque bajo no es lo, que arriba. No,
se hizo un Atleti.
Eso es un equipo agresivo.
Hizo un Atleti, fue muy Atleti.
Pero no vamos a llamarle a una cosa lo que no es. Lo que hace el Atleti no es desarrollar juego.
Bloque alto.
Es una presión alta, robo, tras pérdida y venga, y no hay más.
¿El ABP?
No, ABP no. Sí, es que desarrollar juego es iniciar juego, crear transiciones.
¿Cuántos equipos hacen eso?
Eso no hizo la Real. La Real presionó arriba, robó y atacó. Y destruyó el juego del Barça, nada más. Que es lo mismo que hace el Atlético.
Correcto.
Eso no es desarrollar juego. No. Os pongáis como os pongáis.
Lo que decía es que la Real fue agresiva. Fue por el partido.
Estoy de acuerdo.
Y desde luego atascó. A pesar de que no estaba Lamine Yamal, atascó la mejor maquinaria del fútbol de Europa.
Creo que te estoy entendiendo.
Pero si yo estoy de acuerdo.
O sea, tú dices que jugó equipo pobre.
jugó a equipo de no proponer, a romper solo lo que hacía el Barça.
Yo creo que la presión alta siempre es una
ser agresivo. Eso no es una proposición de juego.
Y asumes mucho
eso
riesgo.
Eso no es una proposición
de juego. En el momento que te superan...
Eso no es una proposición de juego. Tú estás...
Yo estoy con
que es una acción valiente. Perdonad, a ver, es que
es una acción valiente.
Estáis argumentando... Mal,
luego cuentas tú como propietario de autobuses.
Si yo propongo y tú haces una presión alta para robarme, tú estás reaccionando a mi proposición. Bueno, si yo propongo...
Vale, vamos a cortar el debate. Claro. Si lo quieres entender así, yo...
No quiero entender. Yo estoy explicando.
Te damos la razón y
dos y aquí. El desarrollo del juego. Si queréis entender o no es otro tema.
No, pero ahora te digo. Proponer el juego, entonces, que llevar, coger el balón y
he
llevar
dicho
el ritmo.
Desarrollar juego.
Vale, entonces, ¿para ti qué es? ¿Qué equipo desarrolla juego? Dime uno.
El Barça intentó desarrollar con la Real y no pudo.
Aparte del Barça, dime otro más.
Pero que yo no... Pero a ver...
Es que todos los equipos juegan como están
jugando. El Betis intenta desarrollar juego. El Celta intenta desarrollar juego. ¿Qué estás diciendo, tío?
El Celta intenta desarrollar el juego.
¿Cómo que
sí,
no? ¿Tú no ves al Celta o qué?
Sí, intenta.
Una cosa es que no le salga.
No tiene mimbres para lo que quiera hacer.
Y ahora yo te digo, y el Atleti también intenta desarrollar
el Atleti no.
El Atleti cuando coge a la reta.
¿Cuántas salidas de juego hace el Atleti? Juego asociativo.
Pues yo con Galarreta, Jaure y Sancet he visto muchísimos partidos.
¿Pero sabes cuándo hace eso? Cuando tiene un equipo como el Mallorca con 10 que se mete atrás.
No, la mayoría de los partidos no.
En San Mamés.
Yo en San Mamés veo un montón de partidos que está proponiendo el Atleti bastante más que los rivales.
Y lleva el peso.
Hombre. Borja, si el Atleti no es capaz, por lo menos en San Mamés, de llevar el peso del partido y intentar crear.
Para eso tienes que tener un jugador como
dices
Toni
como
Kroos,
si fuera fácil,
un
Félix,
jugador
joder,
como igual tiene el Celta que tiene por dentro que te están jugando jugadores, pero eso no es proponer, es cuando tú tienes el balón tú intentas combinar para llegar arriba. Bueno, pero habrá que robarlo, entiendo yo.
¿Robar el qué? Si saca tu portero.
El balón.
Bueno, saca cuando tu saca portero. Tu portero. Vale. Sí, pero no, sí, ver, pero eso saca, lo, saca tu portero.
Saca
pero,
tu portero. ¿Cuántas veces saca el Atleti el largo?
O sea, tú dices que la Real cuando sacaba su portero contra el Barça, ¿qué hacía? ¿La rifaba?
No, lo que yo me refiero es que la proposición de partido que tuvo la Real no fue la de generar juego él y imponerse en el juego del desarrollo del partido. El Barça desarrollaba y la Real rompía para atacar. Esa es su proposición. Pero cuando Remiro sacaba, tocaba sus laterales o tocaba media. Ya está.
El Barça siempre propone.
Bueno, y depende que digamos que es proponer juego.
Pero
Borja, y depende que hablemos de proponer juego. Porque es verdad que gastarle el dibujo al balón para algunos es proponer juego.
Claro, hay diferentes filosofías.
No arriba nunca.
Hay gente que dice que yo tengo que tener el balón constantemente porque si lo tengo yo no tiene el contrario. Ya, bueno, vale. Pero si lo tienes al lado de tu área y estás generando mucho riesgo en tu defensa, pues para mí no tiene un sentido.
Y dando pases horizontales,
sin cambio,
es lo que hacía.
Puedes cambiar la filosofía y decir, robo arriba, estoy a 30 metros de la portería. Con dos jugadas, ya estoy generando peligro.
Yo creo que no es diferente.
Pero el hecho de no tener
el balón está
a
70 metros de tu portería.
Eso no es desarrollar juego. Eso es ejecutar algo sobre una acción del contrario. No hay más. Bueno, eso es lo que hizo la Real, y eso es lo que hacemos nosotros cuando el rival lo intenta.
Eso es sencillamente hacer lo que tú crees que eres más fuerte y lo que robas más cerca del equipo de la portería contraria y tienes más fácil para llegar. Si no creas juego y no tienes la capacidad de crear juego.
Acabas de decir antes, Beni, que el Betis lo propone, pues en San Mamés dimos un repaso de Horda.
Pero si yo no estoy diciendo que se pueda o no se pueda. Hemos hablado del Barça y de la Real.
Es que con el Barça es un club,
pero escúchame un
segundo, que tienes que jugar a lo que juega la Real, no estamos hablando del Betis,
estamos hablando del partido de la Real.
Yo aún así creo que el Barça ha metido más goles al contraataque que en juego combinativo en lo que va de año.
Más que,
o sea, que si le vas a buscar, si le vas a buscar,
a ver, más que al contraataque, lo que pasa es que
lo hace pagar caro.
Sí, pero que yo creo que más que al contraataque es que lo confundimos a veces con velocidad, porque el Atleti también mete muchos goles así. O sea, el Atleti es un equipo que es muy vertical. El Atleti elabora poco. Porque el balón del Atlético es
rápido,
al centro, pase muy rápido.
Porque son sus virtudes.
Ese es el éxito de Ruiz de Galarreta, que es rápidamente a las bandas.
Pero los Williams mismos, si no son rápidos, se desactivan. Porque no están para irse de dos o tres.
Transiciones rápidas y directas.
Por lo que hizo la Real. Y Manolo hizo la propuesta de fútbol de decir, vamos a atascar al que probablemente es el equipo que mejor jugará en Europa, aunque no esté Lamine Yamal, haciéndole lo que le puede hacer daño, que es presionar la muerte. ¿Cuál es el problema? Que generalmente casi todo el mundo que les presiona a muerte te la rompen y te matan.
Y te matan.
Y la Real fue tan buena que me sorprendió físicamente que se consiguió que ver a Pedri y estos pasándolo mal.
Ojo, que fue un partidazo de la Real, yo no digo nada.
Estuvo muy bien también con los cambios.
Y el resultado fue corto porque le dio un baño. Y a mí dar un baño al Barça, pues con todo lo me parece que es una cosa muy respetable.
Bueno, me parece que vamos, llegamos.
También son detalles
porque
ese gol no es anulado, hubiera sido totalmente
distinto. Pero es verdad, pero es verdad que el partido cambia.
Bueno, sí, también cambia el de Girona y hemos perdido. Y el Girona
ya lo dijimos.
Pero el Girona dirá, Miguel Gutiérrez y compañía dirá, oye, hemos hecho méritos para ganar.
Sí, pero ya lo dijimos, pero es que el gol ese es en un minuto muy tempranero, que dices tú que te descoloca un poco las cosas. Como ibas a decir algo, Félix.
Sí, que bueno, ahora uniendo a lo que he dicho ahora, al final, dependiendo, esto del fútbol siempre son fallos y aciertos. Muchos de los goles siempre son fallos del otro equipo. Pero de todas maneras, lo que yo digo ahora es que estoy tranquilo, porque si la Real el otro día ha puesto todos sus huevos en el campo, porque es contra un equipo mayor contra el que juega, ahora como nosotros no vamos a proponer lo mismo, no vamos a hacer lo mismo, vamos a hacer un partido más igual, lo tenemos más fácil.
Pero ellos dicen,
lo tenemos más fácil.
Te cuento. Bueno. Hoy entraba Miquel Recalde en nuestro programa y decía que a Imanol siempre se le atraganta el Athletic en San Mamés, porque el Athletic es un equipo que lo que le propone la Real le viene bien.
Claro.
Ahora bien, yo no sé que esa, donde has empezado la conversación esta, que hemos estado ahora hablando de si tal y si cual, es cuál va a ser la propuesta de Imanol. Si Imanol va a venir de cara al partido, que era lo que podía hacer con su equipo los años anteriores, porque ellos basaban en bonito fútbol, toque, juego,
es que eso
asociación.
No les ha, eso no les ha salido hasta
ahora. Ahora no. Ahora no es así ese equipo.
No les ha salido hasta ahora. Y por eso el partido del Barça es la excepción hasta ahora de algo que les ha salido bien. Se han dedicado a una faceta del juego que es presionar y robar sin ninguna responsabilidad de crear. Entonces, aquí no pueden hacer eso, porque nosotros no tenemos la capacidad de creación del Barça, con lo cual no van a tener esa capacidad para poder presionar. Nosotros a la segunda vamos a pegar un gorrazo a que corra.
Lo que está claro es que los entrenadores, y sobre todo los que iban años en un equipo, como es el caso de Imanol, y era el caso de Simeone, ha jugado muchas veces contra nosotros, le hemos derrotado y vienen con la lección aprendida y harán su estrategia.
Yo creo que para
neutralizar lecciones aprendidas en esto, lecciones aprendidas no hay en esto del fútbol.
Simeone
no hay lecciones aprendidas.
No vino como la
Simeone
temporada
este
pasada
a meterse atrás, sí, y sí. Te enchufan en el 93.
Eso es.
¿Y qué es lo que hace? Lo que va a querer hacer Imanol, que es castigar el error y la pérdida.
El más puro Atlético de toda la vida.
Sí. Y la Real probablemente vendrá a hacer un poco lo mismo.
Pero
es
a ver.
Vamos a ver si el Atleti nos hace un par de pifias en medio campo, que la suele hacer. Y en una de ellas te vacuna. Así de claro.
Si
yo no
puedes,
creo que la Real te domine.
Tú puedes prever y puedes estar toda la semana trabajando sobre un este. Minuto uno, minuto en un balón parado. Yo pongo el ejemplo de
eso.
Las expulsiones nunca las pongo, ¿eh? Un balón parado. Un gol y ya todo lo que has trabajado va a dar igual.
Está claro, sí.
Va a dar igual. Y aquí estos partidos, al final, intensidad por las dos partes. Es cierto que ahora no tienen a Miquel Marino, que repartía un poco más de estopa que ya no lo tienen. Y entonces
estopa,
igual ahí...
Y juego
por las cosas.
De verdad.
Y balón parado como nadie.
Los corners era un dolor,
claro que
si tenía que rematarte. Porque remataba de vicio. A mí me encanta que no esté Menino, más que por lo primero que has dicho.
Pero aquí nos hemos quejado porque que juega bien y que lo hace muy bien, todos lo sabemos. Pero que repartía mucho era lo que nos quejábamos nosotros y que no.
Bueno, pero
que
nos quejábamos
pula,
al rival porque nosotros a Raúl García le teníamos también idolatrado.
Claro.
Cuando es el nuestro, nos parece
claro,
bien en cualquier afición del mundo y en cualquier categoría. Pero bueno,
solo la estopa que pudiera dar o no, es lo bien que lo hacía, porque no era muy penalizado por los árbitros, pero cortaba el juego.
¿Cómo corrige y cómo cubre a sus compañeros? Es que
el gran error fue cuando estaba en Osasuna no ficharlo.
Es top mundial.
Estaban permitidos o salían a Fuerza Vesga.
No, pero igual no es el problema. Igual es que él tampoco
quiso venir.
Del Dortmund no quiso venir.
Él sí quería venir. El rollo es que pone la pasta encima de la mesa.
Esas.
Si no se pone la pasta, no te viene. Pero ese chico ya, cuando estaba en Osasuna,
ya
era muy bueno. No ahora, cuando en la Real, cuando le veías en la sub-21, alguna vez en esta tertulia andabas a comentar, oye, ¿cómo no se trae a este chico?
Es top mundial.
Y no se ha ido todavía ni al Newcastle ni al Dortmund.
Es top mundial ese
Y no le trajeron a Bilbao, y oye, pues mira, era un chico que no se hubiera venido de cine.
Yo me espero.
Porque no es como Yarzabal, que sí se ha ido por él 7 veces y las 7 dijo que no.
Eso.
Él sí estaba por venir. Pero claro, te dice la gente, oye, Panoja,
que
voy a Alemania.
Que ha estado en el Newcastle.
Sí, pero ahí no...
¿No triunfó?
Sí, pero todavía no estaba hecho.
Y en el Borussia Dortmund tampoco despuntó tanto.
Sí, pero había gente en esta tertulia, que vamos a pasar facturas, que decía, ¿cómo vamos a fichar a un chico que no juega en el Newcastle ni en el Dortmund? Y decíamos, cuando el Dortmund era semifinalista de Champions, ¿y cuántos jugadores del Atleti de entonces juegan de titulares en el Dortmund? A Duriz y ninguno más.
Es que además fue muy joven.
Y mira todos los problemas que ha tenido la Real para sustituir ese vacío.
Siempre hablábamos de un playoff que jugó Osasuna y que lo vimos y que dijimos, joder, qué pintaza tiene el tío. Sí, es verdad. Luego no lo llegamos a ver en esos equipos, pero luego en la Real el rendimiento que les ha dado ha sido tremendo. Tremendo, tremendo, espectacular. Pero bueno, una vez yo dije que, comparando, metiendo las gomas, ¿eh?, a la gente de la Real, que me parecía, bueno, la marca B de Raúl García y tal. Y me decía, es infinitamente mejor que Raúl García. Quieto para ahí. Merino ha sido muy bueno, pero Raúl García también, ¿eh?
Joder. Raúl García y la también. Gente que les compara les ha visto con una diferencia de 10 años.
Claro,
yo creo que pero Raúl bueno era top.
Pero son dos posiciones diferentes también, creo yo. Donde pero, realmente pero explotaban mira, los dos.
Hay una diferencia. Raúl García jugaba en el Atlético de Madrid, tío.
También.
Y ganaban competición europea.
Y llegaban a la final de Champions.
Y que Raúl García está jugando delantero centro.
Y otra Merino, cosa no, feliz. No, cuando se ha ido el Atlético de Madrid y han pasado 10 años, le siguen...
Sí, ¿cómo?
Haciendo los homenajes del
le
grupo.
Aclaman.
Por eso te lo digo.
Pero en el Athletic, Raúl García ha sido lo máximo.
Por eso
yo,
te lo digo.
Yo fijaos cómo lo veo. Si el Athletic está bien, ganamos. Lo tengo claro. Si el Athletic está bien, ganamos.
¿Tipo Betis, por ejemplo?
No, tipo Betis no. Porque para mí la Real es otra
no,
cosa.
No, pero digo que el juego que...
A ver, si juegas como contra el Betis, ganas. Eso es evidente.
El tema es que entren.
El tema
porque
es que
tres partidos que no están entrando.
Pero
¿no?
Como el equipo no esté bien, o sea, como el equipo no esté bien,
bueno, vacunan.
A pasar las canutas. Porque sí. La Real ahora está mucho mejor.
Yo creo, sí, sí. Yo creo, viendo cómo viene la Real y viendo que las intervenciones del entrenador en los partidos han sido... Yo creo que Imanol va a esperar un poquito, no bloque bajo, pero bloque medio hay, esperar.
¿Defensa 5?
No.
No, yo creo
que... Dice un oyente.
Ah, no. Yo creo que va a esperar ahí el bloque medio y con Becker y Oyarzábal como tiros a la espalda.
El Aguer este es bueno, ¿eh?
Aguer es muy bueno.
El Aguer es muy bueno.
Muy bueno.
Aguer.
Sí, pero bueno, ya le hemos...
Aún nos acordamos del de prensa. Pero debe valer una pasta, ¿eh?
Es muy bueno.
Porque la Real lo quiere incorporar y no es...
30 kilos, ¿no?
30 y pico kilos. O sea, no es ninguna broma por un central, ¿eh? Es un jugador muy bueno.
Es muy bueno.
Y luego Suchi, que es muy bueno.
Está bien.
Barneche anda fuerte. Oyarzábal de falso 9 brujulea por todo el ataque.
Ha pillado su rol.
Eso es.
De lo que antes de lesionarse
bueno, es un equipo complicado y se motiva extra contra el Atleti, incluso a los extranjeros los
a ver, el tema es que a nosotros cuando se nos complica el asunto es cuando alguien corre
como
tanto o más que nosotros.
Entonces Oscarsson no es bueno, ¿no?
Porque está lesionado, ¿no?
No lo hemos visto.
Está lesionado, no viene a verlo. No,
¿tú lo has visto?
No, yo no lo he visto. Es que habitualmente no veo mucho en el partido de la Real.
De todas formas, te digo una cosa, viendo la comparativa del año pasado de los delanteros que tenían, Oscarsson per se ya es bueno.
¿Sancet la clave?
Pues si yo Sancet. Creo que no juega.
Si está.
¿Has pues, dicho Sancet?
Si es la clave, si está.
Si, no si está para jugar, es la clave. Si, no sé.
No va a
es el. El que genera esa ruptura del medio campo del equipo rival, que genera ventajas a nuestros extremos, porque de esta manera les llega el balón en posición más ventajosa, que como se les da ahora desde un bloque más bajo un balón a banda para que conduzca, por ejemplo, Nico Williams, hay mucho tiempo para que le venga al lateral que le marca dos ayudas del medio centro y tal, y al final es contra tres. Si tienes un jugador que hay en la media punta, se te puede revolver y con un contraorientado superar su marca, ya es, esa ventaja ya es de pase de uno a uno.
Joder, porque
no va a haber esas ayudas.
Es el mejor el
hay jugador y el desequilibrante.
Viendo
pues,
el otro día
pues
Nico, con España, le he visto un pequeño retroceso en confianza. Lo que está diciendo que para esas jugadas, que ahí sí que tuvo varias de uno,
sí,
contra,
de uno
uno
contra uno,
no lo resolvió bien. Y me ha quedado un poco la sensación que, un poco que estamos viendo en el Atlético, que no es que no esté bien, porque Nico es un superclase. Pero que no está con ese colmillo que probablemente debería
por
tener.
Por mucha calidad técnica y desborde que tiene, para mí es más peligroso cuando encara en velocidad al espacio.
Pero es
cuando,
que tuvo...
con ese pase entre líneas y luego ya cuando encara a alta velocidad a su marca.
Tuvo contra
porque sale para los dos lados y es...
Ay, yo creo que no el espacio Iñaki es terrible.
Sí.
Nico también, pero como es matador Nico, es en el uno contra uno.
Sí, sí.
Pues se te
es
va que... de uno, de dos,
es
de
que
tres...
Te mete dos, te
pero
mete
ese uno a uno, ese uno a uno en velocidad...
Es especial.
Con esa bicicleta que te puede salir a cualquiera de los dos, pero en velocidad.
Eso
no
es.
Partiendo con esa carrera en banda con dos, tres toques y no, ahí no. Cuando va a máxima velocidad, ahí es donde tiene el valor añadido por esa calidad técnica a esa alta velocidad.
Pero Nico tiene un
valor
la tiene él y muy poca gente
como
más.
Asistente que como goleador.
Sí.
Y en cambio Iñaki ha logrado girar y ahora cada vez es mejor goleador.
Sí.
Pero y a Nico, para mí, para ser estrella mundial, digo, le falta... Lo que él mismo dice, irse a 10, 12 goles por
orden. Bueno, es que ahora mismo, si tenéis que elegir a Nico o a Iñaki.
Yo a Iñaki.
Todos los Iñaki, ¿no?
Sí, pero hay 8 o 9 años de diferencia.
Bueno, he dicho si ahora tenéis que elegir.
Claro.
Es un poquito rollo de quién
prefiere. Los 21 años,
para Messi o Maradona, ¿no sabes?
Evidentemente, pero Iñaki de ahora.
Igual a un partido prefiero a Nico.
Lo más bonito
es. De hecho, te voy a poner un ejemplo.
A ver.
a un partido, te estoy hablando, en 40 o 38 de liga y tal, más o menos, a Iñaki. Pues Iñaki es una puñetera pasada, yo con Iñaki alucino en colores. Copa del Rey, la cartuja. ¿Quiénes aparecen ahí?
Vesga.
El segundo tiempo.
Sobre todo.
Iñaki y Sánchez. Digo Iñaki, Nico y Sánchez. Nico es ese jugador, igual que Sánchez, que yo no sé si por la juventud, sobre todo por la supercalidad que tienen ambos, son diferentes. Son diferentes. Y es mucho más imprevisible Nico que Iñaki.
Eso sí, hombre.
Pero Nico, reitero, le falta coger un superpoder más para ser ya top mundial. Mira, y yo en la selección
le veo top.
Pues yo, chico, el otro día contra Suiza le vi dos llegadas uno por uno. Además, en la diagonal a su pierna buena y no las acabó bien. Digo, joder, si se las enchufa...
Eso es lo que la gente... Perdona, Félix. Y un poco al hilo de todo el culebrón del verano, que ya lo hemos hablado y tal, lo que tiene que darse cuenta de que para crecer y ser superestrella todavía le falta por hacerse. ¿Por qué? Porque en esos equipos, en el Barcelona y tal, tú si ves el Esquer y dicen, si no mete un gol, si no sé qué, y ahí son goles, al margen de la bicicleta, ahí no vale solo con irte tres veces, cuatro, si no marcas, si la selección le pasó lo mismo, llega pero no enchufa.
Eso es, la
sin
falta
embargo,
el que
han cedido a Osasuna, mira cómo lo... Y es así, luego el fútbol son goles, del regate
sí, pero
no se acuerdan.
Él también sabe contra quién está jugando. Y en este fútbol, a nada que tú estés un poquito menos concentrado o menos a lo que hay que estar, es distinto, eres peor.
Sí, sí.
Y luego está claro que al final no es tanto como en el baloncesto, el tema del scouting marca mucho. Y al final ya se le ha visto muchos partidos, ya los defensas saben perfectamente.
Pero Félix, eso le pasa a todos.
Les pasa a todos, sí, pero escucha, la diferencia es que este...
El bueno, sí. Que Nico yo
pero
creo
es que
lo
es demasiado bueno. Pero es que este ha salido como demasiado
Félix,
bueno en un momento determinado.
Todos los cuerpos técnicos tienen mirados de arriba
Félix,
abajo.
Voy a poner, le hacen dos para uno todos los partidos.
Claro.
Y luego se sigue marchando de
ellos. Os voy a hacer un ejemplo.
Últimamente no se va tanto.
A ver si lo podemos definir Nico Iñaki. ¿Diríamos que Iñaki es eficacia y Nico es eficiencia?
No, la diferencia lo explicó Zurimendi súper bien en la tertulia de Onda Vasca de los lunes. No sé si lo escuchaste.
Igual no lo escuché.
Para una defensa y para un equipo es mucho más comprometedor Nico.
Sí, sí, sí.
Porque Nico te hunde.
Te inestabiliza y
hunde,
te baja.
Te mete atrás porque sabe que en cualquier momento...
Te sale por
mientras
todos
que
lados.
Iñaki ya lo ves venir.
Iñaki es percutir
sí, pero,
hasta que te rompe.
Me refiero que al nivel que están ahora... Iñaki es mucho más eficaz que Nico. Nico
sí, pero
genera mucho, pero Iñaki generando menos es mucho más eficaz. Ha metido más goles,
que
ha sido más trascendente.
Para mí la diferencia está en que Iñaki es un caballo de carreras, es un pura sangre, porque al final te destruye
está
defensas
hecho, está
y
hecho.
Acaba haciendo roturas musculares todas las temporadas de varios rivales que lo rompe. Y Nico es un Jedi. Es un tío tocado con una varita mágica. Es el caballero Jedi.
Sí.
O sea, no es un superclase, pero tiene eso... Que solo tienen los elegidos.
Lo que pasa
es
que
el rollo es que lo tiene que pulir.
Le falta ser más eficaz.
Eso
tiene
es.
Que sacar
sí, por ejemplo,
más
la que,
de todo lo que hace.
La que erró en Valladolid. No, pues eso.
No darla, sí.
Con algo más de pausa o de más de experiencia o quieres decir, la hubiera clavado.
Yo creo que hace el primer control mal y ya se cruza.
Sí, puede ser.
El control orientado de la salida, yo creo que lo hace mal y ya va. Ya va como a contrapié.
Ha tenido algunas de esas que lo quizás sí, es que le falta ese último para decir, la ha tenido clara para un tío que es bueno, porque tiene técnicamente es muy bueno, y te la puede poner a la derecha o a la izquierda, y la falla. Entonces, bueno, cuando haga eso, pues ya
¿Y a Sánchez qué le pasa? ¿A Sánchez alguien sabe lo que le pasa?
Pues que le falta continuidad al hombre, ¿no?
No, pero sí, esas lesiones, eso no jugar. ¿Alguien sabe algo?
Hombre, que tiene lesión, que el otro día se lesionó. Que por cierto, la gente pensaba que era cuando le golpeó a la valla, que no, es en la otra pierna.
Golpeó con otra pierna. No es verdad. Es en la otra pierna.
Y que tiene el tobillo hecho un Cristo. Lo otro, el día de Girona, se lesiona muscularmente.
Cuando mete el gol en una gran jugada, por cierto.
Que hay veces en el fútbol que tienes estas rachas. Nico Williams, los primeros, en el año de Marcelino, se lesiona varias veces.
Sí, sí, sí.
Porque al principio les cuesta. Lo mismo que Iñaki Williams al principio de los tiempos también se lesionó.
Pero estás conmigo que lleva...
Bueno, pero mala suerte.
Dos añitos de una disponibilidad.
Bueno, también no acaba de coger regularidad.
Eso, estuvo Pubis. El año pasado eran más bien las dos expulsiones casi consecutivas.
Os quejáis de todo, chicos.
Yo jamás pensé que iba a decir que echo de menos a Ollán Sánchez en este Atleti.
Joder, pues hombre.
Y yo ahora, es que cada vez que no sale él... me mata. Y luego es cierto que cuando
se hace ese mejor jugador, es cierto, de largo.
Es cierto que cuando falla esos controles, cuando falla esos controles, cuando tú lo ves, una que se gira, lo ves tan fácil.
¿Cuándo falla control?
Es un tío muy influyente.
Falla muchas.
Pero como influyente. A nivel calidad.
Determinante.
He dicho que jamás pensé. He dicho que jamás pensé que le iba a echar en falta.
¿Sabe lo que pasa? Que cuando le vemos hacer esos controles orientados, que gire y que se va, lo vemos tan sencillo que luego nadie lo hace. ¿Por qué? Porque él lo sabe hacer.
Con razón, dice Félix, que no sabe de fútbol.
Hay un tío que es capaz tanto de ser el organizador del juego como de meter 10 goles. Es que claro, ese tío vale 100 kilos. Yo por eso, y me pusieron a caldo cuando defendí su renovación por 10 temporadas, que se va a burguesar, acomodar, funcionario, lo que tú quieras. El Atleti, de esos jugadores, yo Monge, lo he hablado contigo, no puede.
Yo en eso no estoy de acuerdo contigo. Yo lo, sí. ¿Sabes? Lo hemos hablado.
No, no lo hemos hablado.
A mí
no
me parece, puede, insisto, yo sí, digo que es para mí el mejor. O sea, pero yo no lo hubiese hecho nueve años.
Yo jamás pienso que el Atleti puede prescindir de jugadores.
Pero que él lo tiene claro. Yo creo que es que él lo tiene claro.
Bueno, y si no lo tiene un día. Yo desde luego creo que el Atleti, por desgracia, con nuestra filosofía que todos queremos tener, digo, no tienes acceso a esos jugadores si no los haces tú. A mí Ollén es insustituible. Tendrá años mejores, pero es que no va a haber otro vasco de esa calidad, que se lesiona más, que se le va la pinza. Vale, pero con esa calidad yo no veo ninguno, ni en Zubieta, ni en Tajonar.
Es un jugador que le falta madurar, creo yo, no sé, desde el punto de vista de la trayectoria que lleva estos últimos años, de madurar su físico respecto a sus condiciones futbolísticas. Porque se nos rompe mucho. Entonces necesitamos que este tío.
Yo creo que en el medio campo, ahora que ha dicho del fútbol vasco, en el medio campo, después de Xabi Alonso, no ha habido, con unas diferencias en el rol de uno y otro, y de fútbol, pues Xabi Alonso era un crack. O sea, el tío era un fenómeno.
Lo que pasa es que no tenía ese gol. No. Yo creo que Ollán es multidisciplinar.
Ollán es una pasada.
Es un box to box. Sí. Si la salud le.
Sí. Es un Xavi Martínez mejorado.
Mejorado.
Hombre,
bueno, es que tiene mucho más gol que
nivel de, el nivel de calidad técnica que tiene Sánchez.
Y otra cosa, Sánchez estaba anunciado. Quiero decir, ha sido un jugador que ya se decía juvenil, va a ser un fenómeno, y ha sido un fenómeno. O sea,
pero, ostras, los primeros 5 partidos, yo que le veía en Lezama, yo sabía que el potencial que tenía. Pero los primeros 5 o 6 partidos con el Atleti, pobre chaval, estaba. Yo creo que temblaba las piernas. La gente alrededor nuestro decía, ese chaval no vale. Iba a hacer un control, se caía.
Pero, sí, lo veías endeble.
Tuvo los cruzados con 18 años.
Claro,
lo veías endeble, lo veías delgadín ahí y tal.
Ahora
no sé
se ha puesto cacha,
y ahora de repente lo ves ahora y es imponente.
Yo traigo una foto por ahí en plan macarreta sin camiseta que da miedo.
La de Ludogores.
Se ha puesto cachas.
Sí, con el que parece.
Parece que está saltando el banco central.
Que os digo una cosa, es un chaval. Yo he tenido oportunidad de estar con él a menudo y echarlo bastante en los partidos cuando vamos fuera en la zona mixta. O sea, algo cojonudo. O sea, es un chaval que es tal cual.
Tiene que ser nuestro.
Por eso igual a veces
10 años. El rollo es que eso, que pueda jugar 20 partidos seguidos.
Ese es el único de que tiene.
Oye, una cosa, es verdad que es un partido contra la Real, es verdad que, pero es domingo a las 9.
Buah.
Esto es una castaña.
Sí, hay que reconocer estos partidos que para mí es mi partido, que no sea un sábado a las 9.
Debería de ser.
Pues me mata. O sea, porque al final.
O sea, ya la gente del Alavés, el Atleti Real es vuestro partido.
Sí, es que escucha, yo te voy a explicar. Es que los partidos Atleti Alavés o Alavés Atleti, quiero, si es por mí, no los quiero ni ver.
¿Cuál él? ¿El cuál él?
Atleti Alavés y Alavés Atleti. No los quiero ni ver. Quiero dormirme.
Siempre quieres que gane la
No, no, siempre he dicho que quiero que gane el que más lo necesite.
Bueno, pues
siempre he dicho que quiero que más lo necesite.
Y de paso, Querejeta. Querejeta y el Alavés.
No necesariamente.
Es un Jeta.
No, yo Jeta, no. Yo necesariamente no.
Es un Querejeta.
Porque si al final el Atleti no se está jugando nada y el Alavés está jugando el descenso.
¿Cuándo no te juegas nada? Siempre te juegas algo.
Ha sido un año que Julio, que Rafa Alcorta y.
Le dejó de rematar 7 veces a Julio Salinas y lo metió.
Y las falló a 1 metro la portería.
Y dicen ahí que es que les jodimos ir a Rafa.
El mayor jugador que nos ha hecho
el Alavés. Tuvo buenos años el Alavés, ¿eh?
Finalista de Europa.
Condesio, Pablo y todos aquellos, ¿eh?
2001, 2002,
semifinal.
Antonio Carmona.
Berti, tener un equipazo el Alavés.
Un equipazo. Johan,
con Mané,
Jordi Cruyff.
Y nuestro amigo Ondarru.
Qué grandes.
Estatua ya para Ondarru y Mané.
Estatua para Ondarru y para Mané. Lo digo todo, bueno, lo digo a todo el mundo. ¿Tú a quién valoras como entrenador? Digo, yo. A ver, todos decís Valverde, decís el otro. Yo a Mané y a Ondarro.
Lo que hicieron
eso
aquí
fue un milagro.
Sí,
lo
que eso no, no tiene nombre.
Equipo,
¿no?
Sí.
Joder.
Eso sí que fue un RCP en toda regla.
Madre mía. Madre en una liga fantasy te dan negativo.
Borja, ¿cuántos viajes?
¿Cuántos viajes hicimos? Ese y yo en el vino. Ahora es fácil.
El vino negro. Pero,
claro. Aquello, a Málaga, a Coruña, a muchos sitios.
A Zaragoza.
Es como digo yo en primera red que hay horarios en que dices que juegas que juega el Baracaldo. O juega el Sestao, o juega el Real Unión en Carballino contra el Arentino a las 9 de la noche. Digo, esos partidos que tienes que venirte luego de viaje no pueden ser. Pues estos partidos, este partido en especial, no puede ser un domingo a las 9 de la noche.
Feliz, te iba a corregir.
Tiene que ser a las 5.
Después de la que han liado los Cebras, con perdón, con la movida de Copa del jueves, les pones el sábado en el domingo.
No.
Tienen que intervenir hasta para darles.
Ya. Oye, la gente con increíble con Sancet, ¿eh? Pero vamos a ver, ¿cuántos balones roba Sancet? Montón, a veces un montón. ¿Me estáis comparando a Sancet con Javi Martínez? Sí. Yo sí te lo comparo.
Y me das a elegir y me quedo con Sancet de calle, ¿no?
Yo sí te lo comparo. Y Javi Martínez es un jugadorazo, ¿eh?
Pues claro.
Jugadorazo.
Pero es mejor Sancet.
Dice otro que un fenómeno Sancet, pero que ha hecho esta temporada. Joder, yo de verdad. Otro que dice, mira, este es muy ventajista, ¿eh? Dice, me gustaría escuchar lo que decíais hace 8 años de Iñaki Williams. Pues lo que decías tú. Lo que lo has escrito, lo que decías
bueno,
tú.
Yo siempre lo he defendido en esta tertulia, ¿eh? Siempre decía un jugador.
Y nosotros
muy
estamos,
mira, yo creo que.
Pero yo no he sido tan duro como otros cuando no metía goles.
Eso es verdad.
Porque siempre me ha parecido un jugador.
Yo, sabes, he discutido mucho con Iñaki Williams gente de alrededor porque lo ponían pingando. Y para mí, hasta cuando no metía un gol, la profundidad que y claro, las soluciones que daba el equipo cuando solo sabíamos dar gorrazos.
Me extraña que la gente. Me extraña porque la gente de Iñaki Williams, desde que salió, era nuestra única oportunidad de tener un delantero.
El problema es que se empezó a hablar de lo que cobraba, la mitad de la garda lo odiaba.
Claro. Es que él mismo lo dijo. Él lo ha reconocido alguna vez. Igual no tuve que decirlo.
Claro. Y se le juzgaba por la tela, punto pelota. Y
cuando dijo aquello del pedazo contrato que tengo.
Pues ahora estoy descontando los años que le quedan.
¿Os acordáis el toc-toc?
Yo sí necesita. Si de repente se tiene que pasar descalzo Williams por algún lado, yo me tiro al suelo y me pongo y que pase por encima mío, macho. Me parece, para nosotros es Dios.
Es Dios, sí, señor, ahí estoy de acuerdo.
Y luego, pues se supone, yo no estoy en su familia ni conozco a su familia, pero me supongo que aparte del dinero, que otros te dirán, el dinero, su hermano se ha quedado porque le hemos pagado mucho. Vale, bien. Pero su hermano y su familia han tenido que ver la vida.
Y su representante, gran amigo mío, Félix Tainta, claro, y Juan Aliaga.
¿Y qué queremos? Que se quede.
La cuñita, hay que meter la cuñita.
Que se quede Sancet, Nico, Unai Simón, bueno, ganando galletas.
Oye, ¿qué se ha acabado esto? ¿Qué te ha parecido?
La verdad es que muy bien.
Sí, ¿verdad?
Sí, me lo he pasado. Sí,
cambia mucho sólido aquí al Twitter, ¿eh?
Bueno, yo le conozco el día a día. Pues le veo hasta formal,
Gracias a ti, gracias Feli, gracias Benny.
De nada.
Gracias Borji. Cerramos nuestra tertulia desde aquí, desde Santa Rosalía. Pasar buen fin de semana, venga, agur.
De Santa Rosalía, restaurante, tienda gourmet y bar degustación, les ha ofrecido la emisión de esta tertulia con José Manuel Monje.
Onda Vasca conecta.
Aurreko urtean 6.500 eta mairu salaketa jaso ziren Euskadin emakumeen aurkako indarkeriagatik.
Indarkeria matxista ukatzea, haren alde egitea da, batu gaitezen geldiarazteko. Azaroak 25, emakumeen aurkako indarkeria desagerrarazteko nazioarteko eguna. Emakunde, Eusko Jaurlaritza, Foru Aldundiak eta Eudel.
Lehenik udazkena, gero negua, gero Euskaraldia. Elkar mugituz egingo dugu.
Si estás buscando clínica para un trasplante capilar, ven a conocer Insparia en la calle Ercilla 24, en el centro de Bilbao. El equipo médico de Insparia te está esperando para realizar tu valoración capilar. Infórmate en el 900-696-020 o en insparia.es.
Llega al Teatro Arriaga Alice, el nuevo espectáculo de Momix, la potente compañía de danza norteamericana. Moss Spendenthal ha adaptado la mítica obra de Lewis Carroll, creando un show repleto de ilusión, música, acrobacia, magia y fantasía. Deja volar tu imaginación con Momix. Alice, del 26 de noviembre al 1 de diciembre en el Teatro Arriaga. Entradas en taquilla o en la web del teatro.
Oye, monje, ¿ya has comprado el décimo de Navidad? Ese que nos va a tocar. Anota, 73.441. Tenemos que ir a Lotería de Usto en Lendakari Aguirre número 19, porque estamos convencidos de que este 2024 sí que nos va a tocar. A por el 73.441, el número que va a caer en Onda Vasca.
¿Dónde habré dejado el coche? ¿Playa o montaña? ¿Es un pájaro o un avión? En la vida ya existen suficientes dudas como para que pasar la ITV sea una más. Pasa la pre-ITV Midas por solo 40 euros y resuelve tus dudas. Y además, si quieres, llevamos tu coche por ti. Pide tu cita en Midas.es.
Midas, el taller oficial de tu coche, el taller oficial de tu vida.
Onda Vasca conecta.
Conecta de 4 a 7 de la tarde y de lunes a viernes con Ewa Murillo. Tardes informativas, entretenidas y con tu participación en directo. Prepárate para la dosis perfecta de diversión, actualidad y entretenimiento. Consultas profesionales, entrevistas, humor, mascotas, decoración, mujer, cultura vasca, monográficos musicales, los chiquis, la agenda del fin de semana. Y siempre con actualidad deportiva, tiempo, tráfico y noticias. Cada día es una nueva mirada en Onda Vasca. Te esperamos a las 4 de la tarde de lunes a viernes con Ewa Murillo.
Arratsaldeon, bienvenidos, bienvenidas a esta cita que, en la que estamos juntos, desde las 4 hasta las 8 de la tarde. Sí, sí, ya lo sé. Es viernes 22 de noviembre y tienes muchas cosas que hacer. Y eso está muy bien, porque eso significa que tienes interés, curiosidad, ganas por vivir. Igual que yo, que estoy aquí en directo contigo cuando son las 4 y un minuto de la tarde para compartir, para acompañarte, para descubrir juntos y juntas un montón de planes para este fin de semana. Y hoy todo el mundo celebra el Día Internacional de la Música o del Músico, que también, aunque hay gente que prefiere pensar que es mañana, porque bueno, hay un poco de asintonía que si mañana es la patrona de los músicos o es hoy. Bueno, pues nosotros hoy lo vamos a celebrar. Y otras cosas, también, otras cosas. ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas cuando a las 4 de la tarde? No sé si has terminado de trabajar, ya tienes el fin de semana por delante. A lo mejor te quedan unas horitas y quieres acompañarme en mis horas también aquí de trabajo. Bueno, sea lo que fuere, aquí vamos a estar. Y te dejaré, por supuesto, claro que sí, pedir canciones, las que quieras. Hoy tenemos ritmo de tarde festiva, claro que sí. Ya nos saludan desde San Ignacio con 13 graditos. Está la tarde fresquita, La música es el arte más directo. Entra por el oído y va hasta el corazón. por supuesto, hoy tenemos que hablar de música y hemos encontrado 8 temas de grandes artistas que han dedicado precisamente a la música su canción. Esta que escuchamos se llama Music y es de Madonna. Recuerdo que tenemos un sorteo hasta las 6 de la tarde. Podéis escribir un mensaje de WhatsApp al 688-854-852 escribiendo para poder llevaros un regalo de cosmética natural Maimbo. Así que podéis participar, como digo, hasta las 6 de la tarde y después daremos...